for you.
Irri Bonujés, Santa Iscochireja, Reinal. Buenas tardes a todas y a todos, amigos, compañeros y hermanos en la lucha por la autonomía y la libre determinación. Decía que antes de iniciar, no quiero pedir el permiso de los abuelos, de las abuelas, principalmente de Cajemush, que es uno de los grandes luchadores y que dio su vida también por defender esta tierra sagrada de los indios cachiquiles. Y pedir también el permiso de todos los que nos antecedieron en nuestra lucha, en nuestra vida, porque sabemos que, bueno, trabajar por la autonomía, por la libre determinación, esto no ha sido nada fácil. Principalmente, algunos ha costado el genocidio, para algunos ha costado también mucha muerte por defender la tierra, los recursos naturales y sobre todo la defensa de la vida. Como el tiempo es bastante corto, yo quisiera entonces tal vez como introducción decir que antes de la invasión de estas tierras sagradas, los pueblos vivíamos en plenitud de la vida. Cuando hablamos de plenitud de la vida, es que podíamos pensar, podíamos trabajar, podíamos decidir, podíamos también hacer de acuerdo a la cosmovisión, a los tiempos y de acuerdo también a cómo giran, no solo el sol, la luna, los astros, el aire, el agua. Y por ello es que, lastimosamente, después de todo esta larga historia en donde los pueblos fuimos sacrificados, en donde los pueblos se nos impuso las leyes, se nos impusieron otras formas de política, se nos impuso también una vida amarrado y subyugado a otro sistema. Disculpe. Creo que eso nos ha hecho a que a partir de todo ese tiempo, hoy los pueblos indígenas diríamos que estamos sometidos ante una esclavitud, ante la opresión, estamos sometidos también ante una forma de gobierno, estamos sometidos también bajo otras formas de creencias. Y para ello, muchos de nuestros pueblos, muchos de nuestros ancianos, también fueron desplazados por su autoridad, fueron desplazados también por sus formas de ofrendar, por sus formas también de agradecer a la madre naturaleza y a todo el entorno. Yo defino entonces que la autonomía es como tener la decisión de gobernar, La autonomía también significa tener la decisión de decidir por todos lo que pensamos, lo que tenemos, lo que vemos y lo que queremos. También significa no depender de nadie, sino simplemente tener esa libertad de pensar, esa libertad también de actuar, la libertad también de trasladarnos de un lugar a otro. Eso es para mí la autonomía, pero también significa, tal vez hoy en día, en algunas comunidades se puede todavía tener esas prácticas autónomas en donde tal vez ya el que rige nuestra economía no es ni el dinero, ni el cheque, ni el dinero plástico. Hoy en día la decisión, lamentablemente, si el que tiene dinero puede comer, el que tiene también trabajo puede comer, el que tiene también forma de comercio puede comer. Sin embargo, toda esta parte es la que se nos impuso, y por ello es que para volver a ese tiempo de plenitud de la vida significa entonces regresar para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Retomar todas las prácticas de solidaridad, todas las prácticas también de transparencia, todas las prácticas de servicio, todas las prácticas también comunitarias en que vivían nuestros pueblos anteriormente. Quiere decir que hoy en día, lamentablemente, los pueblos indígenas no tenemos autonomía, porque todo, hay una norma legal, hay una norma política, hay una norma también que nos impide desarrollarnos intelectualmente, desarrollarnos económicamente y desarrollarnos políticamente. Como nuestros pueblos, en algunas comunidades todavía se mantiene esas prácticas de participación política, quiere decir que allí no prevalece lo académico, sino para poder ser una autoridad, para poder ejercer también un papel de dirigente, un papel de consejero, un papel también de dirigir toda una comunidad. Todas estas autoridades se eligen por su don de servicio, por su don de capacidad de escuchar, de dirigir y de tomar en cuenta a todos. Pero también significa el elegir a una autoridad local, se elige no por su don académico, sino por su don de servir con plenitud a la comunidad, a los pueblos, sin ver de que esta persona entonces a cambio va a recibir otro servicio o va a recibir sobre todo tal vez un pago. Entonces, para decir que la autonomía para mí significa entonces una enorme lucha, eso significa luchar contra el Estado, luchar contra las formas legales que se nos ha impuesto, luchar también porque de alguna otra manera todas las formas de imposición tenemos que trabajar para ver cómo nos podemos autogobernarnos nosotros mismos. Ahora, en cuanto a libre determinación, yo visualizo que en esta situación, para poder llegar a esa autonomía y a esa libre determinación, necesitamos decidir una cosa. ¿Cómo nosotros nos vamos a definir que somos parte de este Estado excluyente, imponente, un Estado también que discrimina, un Estado también racista. O sea, ¿cómo nos vemos en ese espejo? ¿Somos o no somos parte? Para mí es que toda esta forma en que se nos ha impuesto, no lo es como tanto ayer como hoy lo hemos escuchado, lo hemos hablado también, en que este Estado no es nuestro. ¿Por qué no es nuestro? Porque no la hicimos nosotros. ¿Por qué no es nuestro? Porque los que participan lo hacen con otra visión. Y por ello, para poder decir que somos autónomos y que somos libres para determinar lo que queremos, entonces necesitamos llegar a que en realidad podamos tener libertad de expresarnos, libertad también para organizarnos, libertad también para decidir sobre todo nuestros recursos, también para poder tener esa libertad de la forma como queremos nosotros, sobre todo guardar la energía, guardar también las riquezas, guardar también lo poco que todavía podemos rescatar, de la forma como muchos gobiernos, de la forma como las transnacionales han ido empobreciendo nuestros pueblos. También puedo decir, por ejemplo, hoy en día, para poder haber hecho este evento aquí, se tuvo que tener permiso del Ministerio de Cultura, permiso también de otras instituciones, y poder hacer este evento. Ahora, sabiendo que este lugar es al servicio de los pueblos indígenas, sin embargo, eso no es posible decidir. Y por ello es que yo creo que es sumamente importante ver que la libre determinación nos impone, sobre todo, tener derechos, tener también una libertad para poder decidir en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo religioso también. Creo que yo he visto que hoy en día nuestras vidas no lo regimos nosotros, sino lo rigen las leyes. Y entonces, ¿cómo hacer para lograr que no estemos amarrados a lo que los gobiernos, a lo que los estados quieren para nosotros? Entonces yo quisiera pues lanzar algunos desafíos. En ese desafío entonces será decidir cómo vamos a actuar. Pues principalmente los que ya logramos una autoidentificación como pueblos indígenas. En esa autoidentificación significa entonces poder trazarnos una meta. ¿Cuánto tiempo entonces vamos a seguir peleando para que el Estado nos reconozca con todos los derechos que tenemos? Si bien es cierto, algunos dicen, bueno, no, es que ya no es necesario porque estamos reconocidos. El problema es que no, aunque están en las leyes, pero esas leyes no nos permiten decidir, no nos permiten también actuar. Y por ello es que el gran desafío entonces, ¿dónde, cuándo y en qué momento podemos entonces decidir que somos un pueblo con autonomía, somos un pueblo también en la libre determinación de decisión? El otro desafío es regresar también a esas normas, a esos valores y a esos principios que rigen nuestros pueblos. De ello, lamentablemente, estamos como muy alejados y nosotros ya no tenemos, ya no actuamos bajo esos valores y principios. Y por ello, creo que nuestro gran desafío para los que hemos tal vez trabajado por 10, por 15 o por 20 años, como la experiencia vivida, la experiencia actuada, puede ser trasladado a la juventud y a la niñez, que son los que van a darle continuidad a la vida. También quiero decir que, como muchos ya lo han dicho, que estamos en el tiempo del no tiempo. Quiere decir que todo lo que hemos visto va a fracasar. Algún día ya no vamos a poder hablar en el micrófono, ya no vamos a poder utilizar el teléfono, tampoco las computadoras van a fracasar, porque eso lo anunciaron nuestros abuelos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para recibir ese nuevo amanecer? Y no nos queda mucho tiempo. Como muchos abuelos han repetido una y otra vez, es que este tiempo del Shivalba para nosotros, o sea, el tiempo del mal, está finalizando. O sea, hoy en día, pues, es el que está teniendo la autoridad, y por eso es que hay mucha muerte, por eso es que hay mucha destrucción de los ríos, de los lagos, de los volcanes, de los cerros. A cambio del desarrollo están destruyendo, y nosotros como que no hemos sido también capaces para tratar de detener todo esta maldad. Y entonces, como desafío, entonces, ¿cómo hacer para volver a retomar nuestros valores y principios? Y como otro reto también, a crear nuestras propias normas. De acuerdo a la norma de la naturaleza, de acuerdo a la norma de la vida en plenitud, de acuerdo también a la norma de la comunicación, de la solidaridad, del respeto de uno hacia el otro. Si vemos todas las personas, aunque sean de África, de Europa, de América o de otros países del continente o del mundo, todos somos lo mismo. Pensamos, actuamos, trabajamos, aunque las leyes iguales pueden variar de un país, de un continente a otro, pero en fin, todos también hemos pasado por un proceso de autoconcientizarnos nosotros mismos y tratar también de ver hacia el futuro. Creo que ya para nosotros ahora ya no se vale poder seguir pensando en que la academia, en que todo lo que nos da el desarrollo desde el enfoque tal vez muy materialista, podamos decir que esto es lo que nos va a salvar. Porque si han fracasado los modelos, creo que las culturas vivientes de respeto las tenemos que retomar, y es la única forma que nos va a sostener en el tiempo. Creo que solo tal vez para cerrar, decir que la vida de los seres humanos seguramente que será igual para todos, que nosotros no podemos vivir sin el agua, sin el aire, sin la tierra y sin el fuego. Si estos cuatro elementos vamos a tratar de defenderlo hoy, es que estaremos garantizando la vida del futuro, la vida de los jóvenes, de los animales, de los bosques y de todo lo que nos rodea. O sea, las leyes del hombre no son los que van a hacer para que tengamos la libertad y tengamos esa autonomía. O sea, yo dejo pues ese reto, que la autonomía y la libre determinación va en marcha, y va en marcha con hombres y mujeres que tengan claridad, que tengo también decisión para dar la vida por los que nos han quitado. Muchas gracias.
Gracias, Rosalina, porque nos ha recordado que la autonomía es una de las metas, una de las aspiraciones principales de los pueblos y nacionalidades indígenas, siendo mayas de Guatemala, hemos también tenido esa meta. Eso, dice Rosalina, ha significado un enorme esfuerzo, una enorme lucha, y ella nos recuerda que la autonomía que aspiramos pues debe partir básicamente de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestros principios. Esta es la experiencia que Rosalina nos ha compartido en la tarde de hoy, y ahora vamos a tener el gusto de escuchar otra experiencia, una experiencia de Sudamérica, ¿verdad? Tal vez diferente a la experiencia latinoamericana, pero igual de importante. Una experiencia que poco a poco va consolidando el sueño de los pueblos indígenas por su autonomía y su libre determinación. Por favor. Hola. Sí, yo trato con mi músico, ¿no? La chichita Zoropechi. Lo que se está indicando en el 88 de Ecuador, exactamente. No quisiera saludar a todos y todas. Yo también quisiera pedir el nombre del compañero Humberto Charango, presidente de Ecuador, quien me ha hecho esta ponencia. Sin embargo, también nuestra compañera vicepresidente de Ecuador, el señor Cocha, que por acá está con una notoria comisión de Ecuador. Sin embargo, miren, no creo que haya receta. Thank you. decir varios elementos. En América Latina, nosotros como pueblos indígenas tendríamos que ver un proyecto político. ¿Qué tipo de proyecto político queremos, compañeros? Y ahí tiene que ver qué tipo de autonomía queremos. Porque también la derecha, porque el tema de autonomía, aquí es una opción política, compañeros. Esta es una lucha política. Aquí no es, aquí no hay que ser a media tinta. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? Esta es una lucha política, compañeros. Y por lo tanto significa que tenemos que decidir un proyecto político. En el caso de nosotros, en 1990, hablamos de autonomía. ¿De autonomía qué dijimos? Que los pueblos indígenas queremos ejercer autoridad en nuestros territorios. Queremos el manejo de los recursos naturales por nosotros mismos. Y la derecha se opuso. Pero después de 15 años, la misma derecha ahora dice, queremos autonomía. Miren, la misma palabra autonomía y ahora está manejada por la derecha. ¿Por qué? Desde la visión de la derecha ecuatoriana y latinoamericana, ellos están hablando de autonomía es de privatización y de concesiones. Privatización y concesiones de carreteras, de petróleo, de telecomunicaciones, de tierra, de territorio, a eso. A eso se refiere autonomía, para que el Estado ya no meta, ni el carácter legal ni administrativo. Claro, ellos están viendo la autonomía para las provincias, la autonomía para las grandes ciudades, en este caso yo estoy hablando en Ecuador, para Guayaquil. Ahí está la derecha ecuatoriana. Pues ellos sí quieren autonomía para el tema del aeropuerto, autonomía para el tema de los puertos, autonomía para el tema de electricidad, autonomía para el tema de agua potable. Entregar empresas privadas, esa es la autonomía para ellos. Entonces, en eso también tenemos que diferenciar qué tipo y qué modelo de autonomía nosotros estamos hablando. En caso ecuatoriano, nosotros qué estamos hablando de un proyecto político. Y esto tiene que ver básicamente con el territorio y con el Estado. Con la construcción y el establecimiento del nuevo Estado plurinacional, se realizará un reordenamiento territorial realista e histórico, de acuerdo a las necesidades de las nacionalidades, a los pueblos, a las comunidades y a las familias, basándose en límites naturales objetivos y no imaginarios como la actualidad. Ahora la creación de estados, naciones, provincias, cantones y parroquias ha sido desde una división administrativa imaginaria, inclusive hacendaria. Entonces, en ese contexto nosotros proponemos un reordenamiento territorial como entidades históricas. La delimitación territorial consolidará el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Con el reordenamiento territorial, las autoridades locales serán quienes garanticen y administren las actividades económicas, políticas, sociales y culturales. Con el control social y la participación de los habitantes indígenas y no indígenas. Porque ahí también tenemos que ver, miren compañeros, el tema de la autonomía tiene que ver con territorios. Pero también tenemos que discutir el tema de, ¿estamos hablando de una autonomía exclusivamente indígena o una autonomía también pensada en indígenas y no indígenas? Y ahí tal vez viene el principio de el tema de la interculturalidad. El Estado plurinacional descansará en un moderno reordenamiento territorial, acorde a la realidad de los objetivos políticos y económicos de la nueva nación. El reordenamiento territorial no debe ser entendido como cercenamiento del actual territorio ecuatoriano. Claro, en esos tiempos la derecha se opuso. Dijo, los pueblos indígenas quieren autonomía y territorio. Y mucho menos, ni querían escuchar el tema de libre determinación. Porque se pensaba que vamos a crear otro país, otro estado paralelo sobre el estado existente. Y tienen miedo hasta ahora, inclusive en el marco legal, jurídico, internacional, hablar de territorios es complicado. Porque a veces quieren hablar de autonomía de personas
o quieren hablar de autonomía, de libre determinación, de personas, de individuos, pero no de territorio. El grave tema que viene es cuando hablamos ya de territorio. Entonces, en este contexto, miren, compañeros, también, digamos, para hablar de autonomía tenemos que hablar del tema de la cultura. Los pueblos indígenas tienen que descansar sobre una identidad cultural. Aunque hubieran, digamos, en un determinado territorio, hubieran indígenas o no indígenas, significa que también tiene que haber ese respeto cultural, ese orgullo. Por decir, nosotros en el Ecuador decimos, si es que hay un orgullo indígena, significa que también debe haber un orgullo mestizo, acá dicen ladino, o un orgullo de los ladinos. Porque no podemos excluir nosotros a los ladinos también. No podemos caer en las exclusiones. Y lo otro tiene que ver con el tema del idioma. En los pueblos indígenas, en los no indígenas también, a ver, ¿cuál es su idioma? Que se identifica como un pueblo con una nacionalidad totalmente distinta. En ese contexto también, mire, yo creo que la compañera habló. A veces nosotros nos atrevemos a decir, en las comunidades, allá en las comunidades, en el páramo o en la selva, en cierta medida sí hay autonomía. Allá el Estado excluyente, el Estado racista, no entra ya a las comunidades. Ahí tenemos nuestro propio sistema de autoridad, tenemos nuestra propia forma de economía, nuestra propia forma de organización. Pero sino que eso no está reconocido por el Estado. Y a veces desde el Estado nos ha fragmentado también a la comunidad, con sectas religiosas, con otras formas de organización, por decir en caso ecuatoriano, nosotros nos referimos, nos ponen junta de agua potable, junta de agua de riego, entidades jurídicas reconocidas desde el Estado. Desde el Estado. Y nos fragmenta a nosotros mismos. Claro, desde la visión del Estado tiene una visión sectorial y no tiene una visión territorial. Para el tema del mismo desarrollo tenemos que hablar de una visión territorial y no sectorial. Desde el Estado te fragmenta. Y es que, a ver, para los que quieren acceder a educación a través de la escuela, por un lado organícense. Los que quieren acceder al agua potable, organícense por otro lado. Y los que quieren acceder al agua de riego, organícense por otro lado. Y nos fragmenta. Sin embargo, digamos, en algunas comunidades hay grandes desafíos de que estamos empezando a trabajar el tema de gobiernos comunitarios con autonomía. Y sobre todo, digamos, para la implementación de la autonomía es importante el ejercicio de los derechos colectivos. Pues en algunos países han reconocido al convenio 169 de la OIT. Y esto significa, como el tema de la autonomía o libre determinación, sobre todo la autonomía, es un tema político, como decía ayer David de Choquihuanca, aquí tenemos que rebelarnos. Necesariamente tenemos que rebelarnos. No hay otra manera. Si en la práctica cotidiana, en la familia, todos los días tenemos que hacer el ejercicio de los derechos colectivos, aunque el Estado no nos reconozca, pues tenemos que hacer nosotros. Y ahí estamos hablando de autonomía. Aunque no nos reconozca, o nos desconozca, nos invisibiliza, nos persiga, tenemos que hacer el ejercicio de los derechos colectivos. Por supuesto, de los derechos individuales también. Y en ese contexto, compañeros, estamos ahí disputándole al Estado. Estamos disputándole al Estado, estamos desafiándole al Estado. Estamos desafiándole a ese sistema institucionalizado. Y por eso es importante, cuando nosotros hablamos también de autonomía, trabajar el tema de, y tiene que ver esto con libre determinación, ¿qué tipo de economía queremos para nuestras comunidades? ¿Qué tipo de salud? Pensado, desarrollado desde nosotros. Y por supuesto, el Estado tiene que atender también. Aunque sea este Estado excluyente, racista, tiene que atendernos, pero en el marco de derechos. Porque hasta ahora, ¿qué es un Estado? es un Estado clientelar, un Estado paternalista, un Estado racista. Clientelar. Claro, donde están las comunidades, donde los pueblos indígenas creen que va a haber votos, pues ahí se alcantarillada o potable, legalización de tierras y territorios, yo qué sé. Pero pensando en el clientelismo de los partidos políticos. Pero más allá de eso, yo creo que es importante trabajar qué tipo de economía queremos, qué tipo de educación queremos. Y por lo tanto, desarrollar, digamos una economía propia, una educación comunitaria propia, y ahí podemos estar hablando nosotros de autonomía. Ahora, libre determinación para mí es mucho más desafiante, personalmente. Libre determinación, estamos hablando ya de independizarnos ya. Tener nuestro propio modelo de gobierno, nuestra propia constitución, nuestro propio sistema económico. Algunos compañeros ayer decían, ese Estado excluyente, racista, ya no queremos, ya nos vamos a independizar. Algún rato decíamos, algún compañero decía, el petróleo ya no tiene que llevar a las empresas transnacionales. A ver, entonces, ¿cómo nos organizamos para nosotros mismos hacer la explotación petrolera? Ahí estamos hablando de libre determinación. Y no solo quedar, porque a veces también nosotros quedamos en el discurso, digamos. En el discurso romántico, inclusive hacemos juego a la derecha. Aparentemente digamos discurso radical, pero estamos haciendo juego a la derecha. Pues en ese contexto también es importante, compañeros y compañeras, digamos, desafiar. ¿Qué tipo de autonomía queremos? ¿Queremos una autonomía desde la institucionalidad, desde el Estado, o queremos una autonomía comunitaria desde los pueblos indígenas? Yo creo que tenemos alguno de estos elementos para que podamos debatir y juntos podamos también construir, digamos, un concepto, una línea y algunas acciones a futuro que podríamos desarrollar en nuestras comunidades, en los pueblos indígenas, en nuestras familias. Con eso, muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo. Gracias por...
Gracias por ese análisis tan interesante, tan rico desde la experiencia sudamericana. Definitivamente, la autonomía debe plantearse como un modelo muy propio de cada pueblo, de cada cultura, ¿verdad? Y para ampliarnos algo más, para darnos algunos otros elementos de cómo construir ese modelo de autonomía que cada uno de nuestros pueblos necesita, también contamos con la valiosa presencia de Silvario Cocha. Él nos visita también de Ecuador, es vicepresidente de la organización Ecuarimari, es activista de los derechos de los pueblos indígenas. Pido para él un caluroso aplauso. Y él nos va también en el mismo tiempo agregar algunos elementos más que nos van a servir como parámetros para el trabajo que vamos a realizar más adelante. Bienvenido, Silvio, para usted el micrófono.
Buenas tardes, hermanos y hermanas de Latinoamérica y todo el mundo. Yo quisiera de manera especial animarles y decirles para ustedes mismos un fuerte aplauso, cosa que Pachamama no les escucha. Mi nombre es Silverio Cocha, soy vicepresidente de Ecuarimari. Gracias por invitarme y gracias por estar con todos nuestros compañeros que hace años han estado en esa lucha y hemos estado en ese mismo proceso. Yo creo que, compañeros, con todas las que hemos visto y hemos estado al tanto, somos testigos, ¿no es cierto, compañeros?, de que millones de millones de años ha vivido nuestro propio ser, nuestra propia vida, nuestra propia autonomía. Somos testigos, ¿no es cierto, compañeros? ¿Quién puede negar? ¿Verdad? Ahora, los grandes nos han hecho tantos códigos y tantas leyes, y eso no ha impactado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo creo que para el pueblo indígena, para el pueblo originario, sea quien sea, digo, la autonomía viene desde la propia familia, pues. ¿No es cierto, compañeros? En una familia, ¿quién gobierna?
no gobierna el marido, no gobierna la mujer, sino todos en una armonía. ¿Verdad? Usted me entiende. Así o no es así. Casados o no son casados. Un libre no sea un libre. Pero juntos se hace la vida. ¿Verdad o no es verdad? Pero qué penoso es que ese ritmo nos ha hecho confundir tanto. Ese ritmo a trayectoria de todo nos ha ido quitando, quitando, quitando. En el sistema de una educación que tenemos que aprender matemática, la letra, la división y un montón de cosas, pero sin embargo hemos ido olvidando todas las cosas que hemos analizado el día de ayer. Desde esa familia, compañeros y compañeras, es el que se hace gran a ellos. Y en ese a ellos es la que tenemos un gobierno, un sistema, de forma de que nos administra. Pero lo importante de ese gobierno es nuestros grandes, que ya tienen 80, 90, 100, 150 años. Esa es verdad, autoridad. En cambio, en eso nosotros, cada vez que vamos naciendo, vamos sumando. ¿Verdad? ¿O no somos así? O asomamos nomás tal vez de por ahí del viento de las montañas y tal nos saltamos de acá. ¿Cómo nos ubican los grandes gobernantes? Aquí está la ley y así tiene que cumplir, como que asomara desde el espacio y nos ubicas para acá. Yo creo que eso es el gran importante que nosotros hemos venido analizando años tras años para podernos defendernos en la que vivimos nosotros, en lo que hemos resistido, y por eso que cuando nos hace enojar a los gobiernos que asoman, los votamos. Cueste lo que cueste, aunque hayamos elegido nosotros mismos. ¿Verdad, compañero? Rapidito nomás un cuentito. Cuando en 2000, en el año 2000, luchamos para votarles al MAWAT. Y compañeros, cuando estaba con buen dinámico, medio unito, tomadito y todo, también con Mieke, que quería hacer gobierno, se había metido adentro en el último secretaría que nadie llegara. Allá se había metido un compañero, pero con coraje, aunque chumadito, pero bien con coraje. Y cuando nosotros entramos al diálogo, el compañero estaba preguntando qué requisito nomás se necesita, señorita, para ser presidente de la República. ¿No? Y cuando la secretaria dice, qué bodacho, ¿no? Qué bruto, ¿no? ¿Cómo has de venir a preguntar tantas cosas que él quiera ser presidente de la República? Y el compañero dice, pucha, mucha pendejada, tantos requisitos mejores me voy. Entonces, yo creo que en este campo, compañeros, en cada uno de nuestros sectores, pueblos, si bien es cierto, en los rincones todavía existe la autonomía y la forma de libre determinación, donde estamos peleando por un gobierno, por una justicia, por una democracia, por una dignidad, por un consenso. Que desgraciadamente, al menos en nuestro país, hace unos 5 o 10 años atrás, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se hizo grande campaña de capacitarnos. Es que solamente el jefe de familia es el que tiene voz y voto, no los niños ni las mujeres. Entonces, de por ahí asoma ese grande machismo. En cuanto nosotros recordábamos en todo el espacio, cuando nuestros abuelitos discutían tanto marido y la mujer, y se hacía aunque sea cualquier fiesta, y avanzábamos, ¿cierto? Eso nos ha hecho olvidar, eso nos ha ido rompiendo. Como dijo mi compañero que acababa de decirles su exposición, yo creo que somos testigos en este momento, los 514 años, al menos en mi país se va por los 177 años de la vida republicana. Y en los 514 años, ¿cómo nos encontramos? Y ustedes habrán escuchado todo el camino que se viene por acá. Unos por avión, otros por barco, y otros por chaquiñán, y otros caminando. Mueren cantidades, regresan muertos. Eso ha sido el sistema colonial. En ese campo, yo creo que, compañeros, creo que a todo el mundo nos ha hecho ver primero que ha sido la Biblia, donde que hemos respetado. Primero ha sido donde que nos ha hecho humillar a través de la Biblia, ¿verdad? En toda parte le vemos Biblia, en toda parte le vemos iglesia, y esa iglesia que van avanzando, en, a los mejores compañeros, en las mejores organizaciones, entran y nos está dividiendo el sistema de lo que es colonialismo y la... Por otro lado también, como dijo el compañero, la constitución política del mismo Estado. Ejemplo, últimamente, el año pasado, por mes de diciembre, nosotros en Ecuador concluimos descubriendo, por ejemplo, en los 176 años de la vida republicana, ha existido 130.589 leyes entre códigos y acuerdos y estatutos. 130.500 una ley. De eso solamente caminaba los 60.000. Y los restos con concesiones, con reglamentos y acuerdos y todo, con fechas y todo, dominios y todo, se han largado cargando esa ley. Pero definitivamente para nosotros en el pueblo, nada. No sé acá cómo estará sobre la administración, por ejemplo. Allá existen jefes políticos, comisarios, tenientes, gobernadores, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, nuestros compañeros pobres, en un día de atención se recibe de 40, 50, 60 casos. A la cola denunciando todos los problemas, linderos, robos, matrimonios, insultos, injurias, bueno, en fin. De alguna manera eso hemos ido rompiendo casi en su totalidad. En su totalidad. La Ecuadunari le ha dado fuerte trabajo frente a eso para ir descubriendo, desde las bases. Por otro lado, también es importante, compañeros, no quisiera repetir más bien de los dos importantes expositores que acabaron. Yo creo que, compañeros, en este momento, ¿qué nos queda? De frente rechazar a estos gobiernos coloniales, principalmente lo que nos ha administrado, tanto la justicia como los bienes, y sistematizar todo el problema y caos que nos ha hecho en los 514 años. Y denunciar y enjuiciar, porque nos ha robado y siguen robando cantidades de recursos, y no podemos permitir que sigan robando. ¿O permitiremos más? Yo creo que no. En eso estamos trabajando fuertemente. El otro lado también es importante, ¿qué posibilidad? Compañeros, si es que tuviéramos como aquí ha llegado Bush. Aquí quisiéramos hacer año viejo, si es posible, hasta mañana tarde o el jueves tarde. Y convoquemos a los medios y quememos al Bush aquí, aunque de año viejo. Porque eso le va a golpear un grande rechazo los que están recorriendo, sí o no, compañeros. Qué importante, porque ahí está la autonomía nuestra y la libre de expresión y la libre determinación, porque no estamos de acuerdo con ese gobierno que está dominando. Finalmente, agradeciendo, yo quisiera más bien este librito dejarles, porque de una partecita de lo que nuestros propios viejitos contaron, cómo vivieron en la hacienda, cómo han avanzado a ser comerciantes y servidores de los grandes, pero asimismo es cantidades de problemas de cada uno que posteriormente ojalá que tengamos una grande biblioteca en cada país y a nivel del continente nuestro. Para que sepan, así en medio de esos problemas hemos vivido y en ese medio de problemas estamos. Porque esa historia de lo que ha pasado nos está tapando. Y le dicen, no hemos hecho nada en los 514 años, no hemos hecho nada. Hemos dado vida, hemos educado, hemos salvado, hemos curado, todo nos dice. Pero por falta de documento tal vez. No es cierto, ¿verdad, compañero? Pero tenemos historias grandes. Y si hiciéramos un grande biblioteca a nivel de Latinoamérica, tendríamos herramienta para podernos, no sé a dónde, mandarles a estos malditos que nos dominan. Muchas gracias y ojalá que llegue para la mesa y que déjelo aquí para los posteriores cumbres.
Gracias, Silverio. Si bien después de estas tres intervenciones nos hemos dado cuenta de que el tema de la autonomía y de la libre determinación es un tema muy complejo, también creo que hemos asumido con un poquito de más conciencia el tema. Se nos ha dicho en esta tarde que no hay recetas para lograr la autonomía, pero no se nos dijo que es imposible. Es una utopía posible. Se nos ha dicho que no hay recetas, pero se nos ha dicho que tiene que ver con la toma de decisiones. Se nos ha dicho que tiene que ver también con una educación política. Se nos ha dicho que tiene que ver mucho con el reordenamiento territorial. También se nos ha invitado a una beligerancia política. Se nos ha dicho que tiene que ver con la distribución de la tierra. La autonomía, se ha dicho, también tiene que ver con el rompimiento de la opresión a la que están sometidos nuestros pueblos. Y tiene que ver con decidir sobre sí mismos, tiene que ver con la manera de hacer las propias leyes, tiene que ver con la aspiración que tienen nuestros pueblos de administrar su propio destino. Definitivamente, bajo esta complejidad, nos damos cuenta que la autonomía tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión política. Una dimensión política que nos habla de la necesidad de tener nuevas leyes más incluyentes. Nos habla de transfigurar el gobierno en su situación actual. Nos habla de asumir el consenso como una metodología política. Tiene también, además de la dimensión política, una dimensión cultural. ¿Por qué? Porque es importante tener presente dentro de esta autonomía y partir de ella la identidad de los pueblos indígenas, lo cual incluye su idioma, los valores, sus formas de espiritualidad y otros elementos semejantes. También se ha determinado que la autonomía tiene una dimensión social y tiene, desde luego, una dimensión financiera. ¿Qué tan autónomos queremos ser? Depende de qué tan tanto dinero, tanto recurso económico podamos manejar para defender esa autonomía. Entonces, con esta breve síntesis, quiero agradecer formalmente a los invitados a esta mesa. Les voy a pedir, por favor, un caluroso aplauso para ellos. Los invito a integrarse a las mesas, al grupo, y vamos a pasar a otra etapa de trabajo. Lo que hemos hecho hasta este momento es obtener algunos insumos, algunos elementos, y lo que viene es otra etapa en donde cada uno de nosotros va a expresar su punto de vista, va a opinar, va a plantear las soluciones a la problemática que tenemos en cuanto a autonomía y libre determinación. Antes de pasar a esa etapa, quisiera pedirle por favor a alguien de la mesa de sistematización, por favor, que nos den las bienvenidas a las delegaciones que están presentes acá con nosotros en este momento, por favor.
Bueno, pedimos disculpas a las personas que quisieran participar con las preguntas, pero debido al mecanismo de que para que todos participen y puedan opinar y compartir, pues no va a haber este tiempo de preguntas y respuestas, con las disculpas debidas. Esperamos que nos puedan entender y comprender. Paso a lo siguiente. Pues dentro de todos acá los participantes, quisiéramos darle la cordial bienvenida a esta mesa, a este eje temático, y por favor quisiera que se pusieran de pie y todos aplaudir a las delegaciones que voy a mencionar. Delegación de Argentina, ¿hay alguien que sea de Argentina? Bienvenido, los de Argentina. Solo los que vayan mencionando. La delegación de Canadá, ¿hay personas de la delegación de Canadá? Bueno, de la delegación de Bolivia. Gracias y bienvenidos. De la delegación de Perú. Delegación de Ecuador. Bienvenidos, muchísimas gracias. Delegación de El Salvador. Gracias, bienvenido. Delegación de Nicaragua. Bienvenidos. Delegación de Costa Rica. Delegación de Colombia. Bienvenidos, muchísimas gracias. Delegación de Brasil. Muchísimas gracias, bienvenidos. Venezuela. Delegación de Venezuela. Muchísimas gracias. Delegación de Estados Unidos. delegación de México. Bueno, hay un compañero que también es migrante y él vive en Estados Unidos por diferentes motivos, y bienvenido de todas maneras. Delegación, había mencionado México, delegación de México, bueno, gracias, bienvenidos. Delegación de Chile, bienvenidos. Delegación de Honduras, delegación de Panamá, delegación de Guatemala, la delegación de Guatemala, bueno, bienvenidos hermanos y hermanas a todos. De Uruguay, delegación de Uruguay, delegación de Paraguay, delegación de Australia, de delegación de Cuba, delegación de Japón. Bienvenidos hermanos y hermanas. Delegación de Italia, bienvenidos. Bueno, una cordial bienvenida a todos y todas nuevamente, y gracias por participar en esta mesa. Pues seguimos con la metodología a trabajar.
Muy bien. Lo que nos toca en este momento es asumir la responsabilidad de plantear nuestros puntos de vista en torno al tema de autonomía y libre determinación. Para eso tenemos una metodología que voy a compartir con ustedes. Vamos a organizarnos en grupo de 13, de 13 personas, y vamos a platicar un momento, ¿verdad? Platicamos un momento sobre la siguiente pregunta. En ese grupo de 13, por favor, vamos a platicar de la siguiente pregunta. ¿Qué elementos forman parte de la problemática de autonomía y libre determinación? Vamos yo sé que tenemos bastante de qué hablar de este problema, de este tema, ¿verdad? Hay bastante de qué hablar, pero vamos.